Los invito a abrir la palabra de Dios. Me dijeron que tengo 30 minutos, pero no sé, cuando me dieron este recipiente de agua, el cual tomo, y hasta les prometo que hasta que no termine el recipiente de agua, no se termina la predicación. Y observen. No, yo también quiero comer. Les invito a abrir la palabra de Dios. En dos pasajes, de los cuales ustedes entenderán que no hay una similitud en dos personas que estudiaremos en esta mañana. Una fue formada culturalmente. Esta persona fue íntegra en todos sus pasos. No había reproche alguno sobre su integridad moral, física. Reconocido por sus ciudadanos. Un hombre en los cuales la sociedad respetaba. Y otro era un inculto, un hombre con falta de formación, pero que dejó todo con la virtud de seguir al maestro. Aseveramos que uno se fue a la condenación eterna y aseveramos que uno se fue a la eternidad con la gloria celestial. ¿A quiénes me refiero? Al joven rico y a Simón Pedro. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver uno con otro? Y en sí no tiene nada que ver, es antagónico totalmente sus vidas. Pero quiero referirme a la mirada del maestro. A la mirada del maestro. Los invito a abrir la palabra de Dios en el primer ejemplo a seguir, que se encuentra en San Marcos capítulo 10, versículo 17 al 21. San Marcos capítulo 10, del verso 17 al 21. Dice así la palabra de Dios: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincado en la rodilla delante de él, le preguntó: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamáis bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondió, le dijo: maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, tendrás tesoro en el cielo, ven y sígueme tomando tu cruz. La palabra clave en el versículo se encuentra donde exclama: mirándolo Jesús, le amó. Versículo 21. En Lucas lo describe como un principal o gobernante con nombre desconocido. Este vino corriendo a Jesús. Y es interesante cómo optó al venir a Jesús, cayéndose de rodillas. la misma postura que hacían los pobres para con él. Cuando lo veía caminar por las calles de Jerusalén, esa misma postura tomó él como resultado para una eficaz, para un sentir, para un buscar lo que vino a pedir, cómo heredar la vida eterna. Como si fuese atribuyendo una perla más de su apreciado y abundante tesoro. Él haría todo lo importante que habría que hacer, todo lo fundamental que tendría que hacer a efecto de poder conseguir la salvación, conseguir la heredad a la vida eterna. Lo interesante de todo este decir se enmarca en el aspecto general, que no le importó quién estaba a su alrededor. Rompió todo protagonismo, todo orgullo, toda vanidad. No mandó a ningún emisario. No pidió y no solicitó previa agenda. Se vino así nomás, solo. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Mateo dice que es como la respuesta de Jesús fue como si un dentista, un odontólogo, con su instrumento mete en una muela cariada y salta de dolor. Imprevisto. Entonces, nuestro maestro no le quita trascendencia a todo lo que vivió un perfecto religioso, un ciudadano ilustre, pero amaba un tesoro más importante. Y saben, queridos, si lo llevamos a nuestros días, a nuestras vidas, en lo personal, quizás ustedes no, pero yo soy carnal. Muchas veces estoy tentado a inclinarme ante los ojos y ante los tesoros superficiales, efímeros de este mísero mundo. Y me olvido que hay una perla superior, que hay una salvación eterna, que existe un Dios que sacia todo el alma, que hay un Dios que satisface toda necesidad. Y no se necesita luchar contra valores, argumentos que este mísero mundo planifica para ser feliz. ¿Se entiende? Este se inclinó. ¿Cuántas veces estamos tentados a inclinarnos? ¿Cuántas veces estamos buscando poner nuestra personalidad nuestro excesivo protagonismo en la vidriera para que todos lo vean, donde prevalece el orgullo, la vanidad, donde destacamos nuestros dones, nuestras capacidades, nuestra formación y no nos damos cuenta que lo que somos se lo debemos a Él? Que si tienes lo que tienes es por Él. Que si gozas de lo que gozas es por Él. Que si tienes vida es por Él. Y no hace falta inclinarnos como un tesoro terrenal. la manera más sobresaliente del ser es la búsqueda de la felicidad. Y la tenemos en Jesucristo. La manera más sobresaliente de la humanidad es la paz. Y nosotros la tenemos en Jesucristo. La manera más sobresaliente de un individuo es la armonía, y la tenemos en Jesucristo. La manera más sobresaliente de una persona es que su pasado ha sido perdonado, y la tenemos en Jesucristo. Pero nosotros tenemos como, si ustedes me permiten trazar un paralelismo, cuando Naamán fue, y aquellos que no están familiarizados con la historia bíblica, Naamán era un general de un ejército extranjero, y fue a un profeta de Dios llamado Eliseo. Este Eliseo contaba con un siervo llamado Giesi, y la historia se hace breve y corta, donde Eliseo, por el milagro efectuado en la vida de Naamán, no le cobró un solo peso, no hizo de la iglesia, de la religión, una industria, porque no hay dinero, tesoro, que pueda pagar lo que Dios hace por uno. Pero dice que Giesi, en su avaricia, le pidió a Naamán ropas, joyas, y lo escondió en un lugar secreto. Y sabes, volviendo en sí, y volviendo al término de lo que estamos hablando, nosotros muchas veces en el lugar oculto de nuestro corazón, donde nadie ve y nadie conoce nuestras verdaderas intenciones, escondemos lo que queremos pretender. Buscamos la aprobación de los demás cuando ya estamos aprobados. Buscamos la fama, el protagonismo, cuando Él se lleva la gloria. ¿Se entiende qué es lo que está y cómo nosotros nos inclinamos y a qué situaciones nos inclinamos? El joven rico se fue triste, pero dice que Jesús lo miró y le amó. Es tan interesante cuando me equivoco. Es tan interesante cuando me salgo de la brújula. Es tan interesante cuando recapacito y veo mis pecados, que Jesús sigue siendo el mismo Dios que me mira y me ama. Y no se cansa de ti ni de mí. Aunque nuestro afán, aunque nuestras metas, aunque nuestros sacrificios gira en torno a lo que esta sociedad nos quiere envolver en el éxito, Dios nos sigue mirando con ojos, diciendo: hijo, no precisas más, me tienes a mí. Como dijo el apóstol Pablo, sé vivir en abundancia o en escasez. En todo y por todo he aprendido, estoy agradecido. ¿Se entiende? Yo no sé cuál es tu afán. El punto es que todos tenemos ambiciones y está bien. Pero ojo que estas no sean desmedidas y te quite el foco de Dios, del amor a Dios. No te inclines a este mísero mundo. No es necesario. Tienes dignidad. No eres mendigo, eres hijo del rey. Saben, el punto 2, y soy breve, y no los engañé, o los engañé pensando este va a hablar mucho. Es algo muy interesante que me emociona, literalmente me emociona. El otro personaje. La mirada del maestro, estamos estudiando, se entendió bien. El Señor lo miró y le amó ahora. Miren qué circunstancias. El Señor mira y le ama a Pedro. No en el mejor momento de su vida. No cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo. No cuando fue separado y dejó todo por seguir a Jesús, no. No cuando sanaba enfermos y quitaba demonios, no. No fue la mirada del Maestro donde lo amó, cuando estaba en la cúspide de esa montaña espiritual. No. No fue cuando Pedro estaba en un círculo íntimo con dos discípulos más. No. Ahí Jesús no lo miró y lo amó. ¿Sabes cuándo fue? Te lo voy a decir. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 22, versículo 61. Dice así la palabra de Dios: entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás tres veces. Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Y nos enfatizamos en que vuelto el Señor miró a Pedro. Manos atadas. Detrás, a fin de que con sus manos se podría proteger el Señor. En vez de colocarle una corona de oro, le pusiera una corona de espinas. Desfigurado total y absolutamente por los golpes escupitajos, su piel deformada, sus espaldas con puntas de marfil, ensangrentado, dolorido, a una distancia de 50 metros, donde Pedro se calentó con sus enemigos. Una mujer le dijo, yo te conozco. No, mujer, estás loca. No. Yo te conozco. Tú eres, hasta la forma de hablar, de expresión, eres como los discípulos de este que está ahí. No, mujer, no. Yo te conozco. No. El gallo cantó. Y cuando el gallo canta, de tanto sufrimiento del Señor, se dio el tiempo para mirar a Simón. ¡Pah! No me gustaría estar en sus zapatos. Qué frustración más grande. Lloró amargamente, pero el maestro lo miró y le amó. Un buen comienzo nunca es garantía de un buen final. Nunca es garantía de un buen final. Todo hombre es impredecible. Y vos podés mostrar lo que las tribunas quieren ver. Vos querés mostrar la alegría cuando el corazón llora. Vos querés mostrar una aparente espiritualidad cuando estás luchando con tu carnalidad. Vos querés mostrar lo que la gente quiere ver. Un matrimonio feliz cuando no lo es. Hijos contentos cuando no lo están. Solamente tú sabes lo que está acá. Pero el maestro, por tus fracasos, mis fracasos, por tu negación, mi negación, me sigue mirando y me sigue amando. Entonces encuentro tres aspectos fundamentales de la mirada del Señor hasta entenderla y comprender lo que Pedro estaba viviendo. La primera mirada que refleja es una mirada cuando lo miró. Es una mirada triste y a su vez de comprensión. Aunque Pedro acababa de negar al maestro, el maestro no lo iba a dejar. Solo Simón pudo conocer el alcance de su misericordia. Todos los discípulos huyeron. Pedro se mantuvo. Su autosuficiencia, pensaba que con su autosuficiencia, con su falsa humanidad, en lealtad, con su aspecto más fundamental, en su simple espiritualidad, lo iba a solventar, lo iba a llevar a cabo, a de mantener las palabras de que aunque estos te negaren, yo no. Entonces, en esa mirada del maestro, donde Simón Pedro fue esclavo de sus palabras, extraemos una mirada de parte del maestro hacia Simón Pedro de comprensión. Aunque nosotros seamos infieles, él permanece fiel. Aunque tú hayas caído en el peor pecado y no te puedas perdonar, él llevó tus culpas a la cruz del Calvario y te ama, te ama, te ama. Lo mejor que sabe hacer Jesucristo es amarte. No hay religiosidad, no hay filosofía de vida, es amor. Te ama. La realidad que no admite engaño. Cuando tú salgas de este hermoso templo y te enfrentes a la situación que no ha cambiado nada en tu familia, en el aspecto laboral, de salud, lo importante es saber que estás cubierto con el amor de Jesucristo y que te entiende, te mira y te ama. Aunque le hayas fallado, Él te ama. Aunque estés a punto de caer, Él te ama. Él comprende, no justifica el pecado, pero Él te ama. Entonces a Pedro le dijo, en esa mirada de comprensión. En esa mirada descendiente de la actitud de Pedro, no me llama más la atención. Fui el creador y soy el creador del ser y por tanto sé las actitudes y no me sorprende, pero hay comprensión. No hay castigo, no hay reproche. No hay insultos para ti, porque te amo. El segundo punto es la mirada de oportunidad. En otras palabras, con su mirada le dijo, es interesante, déjame salir de esta y yo te ayudo. Aleluya. Déjame salir de este castigo que durará 3 días. Y yo te voy a ayudar. Voy a ir en busca de vos. No vas a venir vos en busca mío. Yo voy por vos. No es que yo haya buscado a Dios. Él me buscó a mí. Él bajó en la miseria de mi vida. Él me vio en el cantegril de la vida. Él vio cómo vivía sucio, desamparado, sin sentido a la vida. Y me dio la oportunidad única, suficiente, de decir, te miré, te amo. Y a pesar de todas tus equivocaciones, yo te amo. Porque el Dios de nuestra fe, su especialidad es la restitución. Donde está todo roto, comienza a hacer obras nuevas. No hay nada imposible para Dios. Si vos me estás mirando a través de las redes y te dejaste llevar por adicciones, las drogas, el alcoholismo, tu matrimonio es un fracaso, yo quiero decirte que no está todo perdido para vos, porque hay un Dios que te mira y te ama. Y tiene el poder de transformación por excelencia. Y aquí no somos todos santos. Aquí somos pecadores regenerados. Aquí no hay ninguno que tiene coronita. Aquí solamente experimentamos el amor de Dios en nuestras vidas. Y es el Dios de la oportunidad. ¿Se entiende, verdad? Es la última, es la mirada de gracia. Un teólogo dijo que todo buen arrepentimiento viene por un buen recuerdo. ¿Se acuerdan el hijo pródigo? Me levantaré e iré. Todo buen arrepentimiento nace por un buen recuerdo. Déjenme llevarlos a ustedes. En esa mirada de gracia, donde el Maestro sublime en su amor y misericordia no lo condenó. Y si ustedes me permiten, los quiero trasladar a San Juan, capítulo 21. Pedro vuelve a su antiguo oficio, destrozado. Y dice que fue con sus compañeros y no servía ni para su antiguo oficio porque no pescó absolutamente nada esa noche. Perdió la brújula, su autoestima por debajo. Decepcionó al maestro. No sirvo para nada. Se castigaba. Entonces, un discípulo disipa a lo lejos, a la distancia, un fuego, unos pescados. Pronto para comer, el maestro sentado, uno le dice, es el maestro, dice que Simón Pedro se ciñó su ropa y a una distancia lejana pero visible, ve al maestro. Ya no le dice nada. No tiene para decir nada. Entonces nacen las preguntas, tres preguntas del maestro. No le llama Cefas. No le llama Pedro. No le dice que y le da la promesa que sobre vos fundaré la iglesia. Lo llama por su nombre diciéndole Simón, hijo de Jonás. Lo ven en el capítulo 21, del verso 15. Jesús le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Versículo 16. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Última pregunta. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y es en estos momentos donde oro y suplico al Espíritu Santo que te haga la pregunta a vos. Te formule por encima de tus dones, de tu talento, de tu capacidad, por encima de tu intelecto, por encima de posiciones económicas, por encima de todo lo que atribuye y adorna tu vida. O quizás todo el extremo, quizás por toda la carnalidad, quizás por todo el pecado que te domina, pornografía, consumo, violencia en el hogar, donde no puedes controlar tus temperamentos, donde no puedes dominar a tus hijos y criaste hijos rebeldes. Por encima, en general, de tus fracasos. Esa es la pregunta para ti. A pesar de todo, ¿me amas? Yo sé que me fallaste. Yo sé que alabas, gloria, aleluya. Quizás estás aquí adelante. Pero yo te hago una pregunta de que la cuestión acá no es hacer, sino ser. me amas. Simón Pedro le dijo, no te das cuenta que estoy destrozado. No te das cuenta que no puedo más. Señor, no te das cuenta que yo soy un personaje perdido. No hay nada bueno en mí. Y todavía vos venís en vez de reprocharme. Me preguntas si te amo. Yo te amo, pero fallé. Mi fe está tecleando. Me guío por impulsos, autosuficiencia en la vida cristiana. Necesito volver al kilómetro cero. Necesito volver a ser. Necesito buscar tu presencia. Necesito estar a solas contigo. Necesito no tanta actividad. Me volví un profesional de la religión. ¿Cuánto haces que no estás en la sintonía de Dios? ¿Cuánto haces que no escuchas la voz de Dios? ¿Cuánto haces que tu vida religiosa pasó a ser una parte más de tu vida, de tu existencia? Entonces la pregunta hacia vos y hacia la teleaudiencia, hacia las redes sociales es, tú me amas porque yo te amo, porque eres propiedad mía. Porque comprado fuiste con oro, no con oro ni con plata, sino con mi preciosa sangre. Eres propiedad de Él. Por más débil que pienses que sea en Él y por Él, eres fuerte. Y cuando las circunstancias golpean tu vida, porque lo interesante es que Dios lo mira con amor, no en la bonanza, sino en la crisis plena, Él te ama. Yo quiero que salgas en esta mañana y refuerces todos tus sentimientos, toda tu fe la potencies, diciendo, Él me ama. A pesar de mis virtudes y a pesar de mis defectos, a pesar de lo bueno y de lo malo, Él me ama. Nadie me puede condenar. Nadie me puede condenar, porque Dios llevó toda mi cautividad en la cruz de Calvario. Porque mis pecados fueron y son perdonados. Él me ama, soy propiedad de Él. Nadie me puede hacer daño, ni el maldito Satanás me puede dañar, porque soy su propiedad. Y sabes una cosa para terminar. No conozco soldados que gran capitán. No conozco soldados heridos que gran capitán no pare la batalla y lo vaya a buscar, por más herido que esté. Por más defraudado que se sienta, por más fracaso que haya acumulado, no conozco personas, soldados, que el gran capitán no vaya en búsqueda de Él, porque Él te ama. Preciosa joya para Él. Pagó un gran precio por ti. Y Él te sigue mirando. Y Él te sigue amando. Y quizás tú no estés y yo no esté a la altura de lo que Él aspira de mí, es verdad. Pero en su misericordia, en su gracia, en su soberanía, en su amor, en su fidelidad, Él me sigue amando. Y tiene tantas cosas para mí y tiene tantas cosas para ti. Porque tienes un potencial. Tienes que ser un obrero, una fábrica de obreros para seguir transformando la sociedad y para hablar de Jesucristo, lo más sublime, lo más grande. Muchas veces me pregunto por qué hago lo que hago, por qué voy donde voy, por qué dejo mi esposa, mis hijos, mi trabajo. ¿Por qué? Porque le amo. Y lo que puedo hacer, lo poco que puedo hacer, es insuficiente. Y Él está rodeándote en su misericordia, en su amor, sabiendo que tú eres propiedad de Él. Ponte en pie. Quizás vos, quizás tú estás queriendo renovar tus fuerzas y estás teniendo una carga pesada que no la puedes llevar. Los imponderables de la vida, circunstancias familiares golpean tu vulnerable ser. Y estás cansado, estás cansado. Y estás quizás a punto de abandonar. Y te preguntas, si tú existes, ¿por qué me pasa esto? Pero vuelvo a decirte que todo tiene un propósito en la vida. Y Él te ama. No se cansa de ti, pero vuelve el primer amor. Vuelve y dile, Señor, perdona, restaura, límpiame. Mis oídos están contaminados. He perdido la fe. Me guío por inercia. Si quieres pasar aquí enfrente, hazlo, sin temor a lo que piensen los demás. Ven y dile, Señor, yo te necesito. Renuevo mi propósito en ti. ¿Lo quieres hacer? Yo no sé si se acostumbra a esto, pero lo único que sé es que yo necesito de Jesús, de una fe genuina, no una espiritualidad tóxica. Yo necesito de Jesús. Señor y Padre, tú conoces los corazones y has hablado a mi corazón y a nuestro corazón. En el nombre de Jesús, te doy gracias porque nos sigues mirando y nos sigues amando. Y eres lo mejor que tenemos en la vida. Ayúdanos a tener temor de ti. Nunca pagaremos el gran sacrificio que has hecho por nosotros. Pero te amamos. Y tú nos amas. Bendice esta iglesia. Dale años de plenitud al pastor Daniel junto a su esposa. Prospera todos sus caminos. Te amamos, Señor, en tu nombre.